Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Chavi, querido, ¿cómo va?
Bueno, bárbaro acá.
Sí, divino, me imagino.
Entre lecturas, escuchando atentamente a un ilustre vecino, porque quiero recordarles que Yamandú Orsi, antes de ser intendente de Canelones, fue vecino de Maldonado, vivió mucho tiempo aquí.
Sí, ¿no? Incluso me dijo que vamos a ir atrás, a ver si podían tocar el tambor algún día. Yo digo, bueno, mira, si es por Carlitos, te dejo saludos. Si es por Carlitos, le digo, eso es indudablemente.
Y bueno, compartimos el fanatismo por el manja y el tamboril.
Un desastre.
Bueno, un desastre. Quiero mandar un saludo, si me permite, a la doctora Cecilia Lamberti, una fiel escucha y diabetóloga.
Bien.
La saludo porque quién te dice que un día de esto tanto lío no tengamos que necesitar servicios, ¿no?
Sí.
Así que gracias por su amabilidad, por permitirnos acompañarlos todos los días.
Un saludo grande, claro.
Bueno, varias cosas para contarte.
Muy bien.
Vamos de a una.
Dale.
Ayer estuvimos hablando sobre esta situación que vive el ingeniero químico Alejandro Onario, director de la Dinama, a propósito de su propiedad de la empresa Sigma Plus, una empresa que hace consultorías medioambientales, ¿no? Y que tenía que ver con la elaboración de un proyecto de impacto ambiental para Cementos del Plata en una nueva operación minera que Cementos del Plata piensa realizar en el departamento de 33. ¿Qué planteábamos allí? A ver, para que quede claro, no estamos diciendo, porque no nos consta y confiamos en que Nario haya hecho eso, que Nario esté interviniendo en sus expedientes, en expedientes que le llegan como parte de la empresa que le integra a su cargo de director de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. ¿Está claro? No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es otra cosa muy diferente, que tiene que ver con la propiedad de la empresa. Como dijimos ayer, Sigma Plus tiene dos socios. Uno es el ingeniero Raúl López Pairet y el otro es el ingeniero Alejandro Onario, ingeniero químico Alejandro Onario, ¿no? López Pairet tiene 75 acciones y Onario tiene 25 de esta empresa, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que para que constara, digamos, renunció a la empresa, que de hecho ya no figura ni siquiera en la página web de la empresa Sigma Plus como propietario, como director o como técnico de la misma, cosa que es obvia, es lógica, también debía haber renunciado a las cuotas sociales de la empresa. Segura, mucha gente se preguntará, pero ¿por qué hay que renunciar a una empresa que tú construyes? No sé, viste, todas esas cosas que se dan en la relación con el Estado. Y bueno, para evitar la conjunción del interés público con el privado.
Claro.
No como figura delictiva, sino como un accionar permanente. ¿Está claro? Porque es lo que ocurre, ¿qué es lo que está pasando ahora? La empresa Sigma Plus está teniendo contratos con el Estado. Por ejemplo, el 19 de mayo de este año se generó un consorcio entre Sigma Plus y la empresa Ingeniería, Sociedad Anónima, para proveer los servicios de consultoría de caracterización de las cuencas del río San Salvador, GRAPEI, para fines de riego. Esto es un contrato con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Hay otro contrato con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de la misma empresa para analizar. Hay un trabajo bien interesante financiado por el Banco Mundial para estudiar el tema de las represas en nuestro país, ¿no? Concretamente, aquí había un trabajo sobre una represa llamada Palo a Pique, que está ubicada sobre el río Olimar, que en realidad lo que se planteaba por allí era que mejorando las condiciones de estas represas se podría extender el área cultivable para pasar de 30.000 hectáreas a 90.000 hectáreas. Es un trabajo que se está haciendo hace bastante tiempo. Pero bueno, de este trabajo participa la empresa Sigma Plus. Como estos no son trabajos honorarios, estos son contratos importantes, lo que ocurre aquí es que la empresa, que es propiedad de Nario, está cobrando del Estado. Y eso no debería ocurrir.
Claro.
Porque ya hubo un antecedente similar, ya fue destituido, quien era el jefe de geología en Dinamige, el ingeniero agrónomo Eduardo Medina, de que ya hemos hablado una serie de oportunidades, fue destituido por el entonces ministro Pedro Bordaberry. Medina era jefe de geología de Dinamis, uh-huh. no era el director sí. de Dinamis, era jefe de geología, pero a su vez era propietario de una empresa llamada Geominero Limitada, con otras dos personas a partes iguales, y efectivamente hacía trámites de la empresa que él integraba en la dirección que él integraba. ¿Está claro esto?
Sí, claro.
Bueno, esto es lo que está ocurriendo ahora. Simplemente lo estamos
considerando
porque estas cosas aparentemente vos mirás todos los días, ¿no? Y te encontrás con miles de pequeñas cosas donde funcionarios de menor jerarquía están aprovechando de su particular posición de privilegio.
Claro.
Miles de pequeñas cosas. Y aquí ya no estamos hablando de hechos que involucran a altos dirigentes políticos, a ministros o lo que sea, o a gobernantes importantes. Estamos hablando de funcionarios, que en muchos casos, además, tienen apoyos.
Uh-huh.
Y voy al siguiente caso.
Uh-huh. A ver.
Seguramente mañana el CODICEN va a resolver la destitución, fíjate vos, de quién era la jefa de sumarios de la división jurídica del Consejo de Educación Primaria.
¿Qué pasó?
Bueno, esta señora, que es abogada, es la esposa de un chofer del SEIP, y el año pasado fue sumaria. Esto tiene más de un año, casi un año y medio, ¿no? Porque descubrieron que el esposo le marcaba la tarjeta mientras ella cumplía otras funciones en otro lado. No estaba en el lugar indicado, lo descubrieron. Bueno, se denunció más de un año y pico. En realidad, ni siquiera la separaron del cargo, como le ocurrió a Jorge Pérez ayer, ¿no? Por denunciar una irregularidad, Jorge Pérez lo sacan. Él era el denunciante. Aquí denuncian el caso y no solamente no la separan del cargo, sino que le dieron otro cargo, de menor jerarquía, obviamente, pero otro cargo. Pasó a cumplir tareas en la División de Adquisiciones y Logística como asesora de la comisión que se encarga de licitaciones. Y a propósito de licitaciones, hay una importante preocupación en diferentes estamentos de la ANEP, porque el Tribunal de Cuentas de la República observa el 100% de las licitaciones realizadas por ANEP. Y esto es un tema extremadamente preocupante porque, en realidad, ¿qué ocurre? El Tribunal de Cuentas observa la legalidad de las licitaciones.
Uh-huh.
Cuando una licitación tiene algún elemento que podría no ser legal, de alguna manera también se está exponiendo al Estado a represalias económicas.
Claro.
Es decir,
represalias económicas. Claro.
Claro, si por ejemplo no se respeta la igualdad de los oferentes, las empresas que pierden podrían pleitear con el Estado y podrían perder, porque el propio Tribunal de Cuentas le da la razón.
Sí, sí, de hecho, claro. Por lo menos ya hay antecedentes a ese respecto.
Hay muchísimos antecedentes. Claro. Aquí, como ocurre, yo hablé esta mañana con el consejero Robert Silva, ¿no?
Uh-huh.
Para preguntarle sobre estas observaciones. Porque muchas fuentes me habían señalado que él era uno de los que estaba más preocupado para que esto se resolviera, para que esto se comenzara a ordenar esta situación.
Sí,
efectivamente,
claro.
me confirmó eso, me confirmó que se han tomado algunas medidas, que se han pedido asesorías para resolver el tema, y que efectivamente hay diferentes calidades de observación en el Tribunal de Cuentas. Cosa que es cierto también, eso uno lo ve todos los días, ¿no?
Uh-huh.
A veces el Tribunal de Cuentas observa, yo qué sé, una coma de repente, ¿no?
Sí, tecnicismos, digamos.
Claro, seguro.
Que los hay, ¿no?
Cuestiones menores, digamos. Uh-huh. Pero cuando estamos hablando, en este caso, por ejemplo, de una licitación observada de 293 millones de pesos, hay problemas, ¿no?
¿Y qué te parece?
¿Sí? Claro, bueno, esto ocurre con, por ejemplo, una licitación que viene siendo observada reiteradamente del año 2012, ¿no? En la contratación de empresas que prestan servicios de alimentación en locales escolares del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Pues bien, vamos a ver qué es lo que ocurre con esto, cómo se procesa toda esta información, porque hay una preocupación evidente. La ANEP en general, todos los consejos que integran la ANEP, realizan miles de licitaciones.
Uh-huh.
Es impresionante, ¿no?
Sí, sí.
Y había funcionarios que me relataban en las condiciones que se trabajaba. Por ejemplo, desde la oficina que tienen, que es una oficina minúscula, en un local, el local de primaria, alguien lo definió como algo parecido a una favela. Yo, la verdad, no lo tengo presente. Es un local que se llama José Pedro Varela, está allá por, allá por la calle Juan Carlos Gómez. Tal vez algún oyente que esté más cerca podrá definirlo de eso. Pero esto me lo decían algunos funcionarios del instituto, ¿no? Que es complejo. Entonces, el tema de la carencia de funcionarios, la falta de preparación de los funcionarios para atender situaciones tan complejas, y hasta lo reducido las dimensiones del área donde trabajar. Trabaja en una oficinita de 2x2, imagínate. Sí, sí, sí. Para resolver una licitación, ¿no? Es para resolver miles de licitaciones. Bueno, situaciones complejas que están por allí y que veamos cómo se resuelve. Y aproveché para pedirle a Silva, que se comprometió, me dijo, sí, yo lo puedo conseguir fácil, y seguramente en los próximos días lo tendremos, un dato para ratificar una impresión. Le pedimos saber si este año había crecido la cantidad de alumnos escolares que concurrían a los comedores de las referidas escuelas, ¿no? Porque hay diferentes regímenes en esto. Hay escuelas que son servidas centralmente, digamos, mediante estas contrataciones, se les sirve la bandeja a los niños. Y hay otras escuelas, la mayoría, que tienen otro sistema para que también el SAIP ayuda, ¿no? Que son las cocineras en la escuela, digamos, ¿no? Sí. La cocina tradicional, sí, de cocina para todo el mundo, digamos, para los alumnos y también las maestras que están allí. Pues bien, y esos comedores que son muy esforzados, porque tienen mucho apoyo de los padres, sobre todo, a veces no son considerados lo suficiente, ¿no? Sí. Digamos, en líneas generales, el aporte que se hace a los comedores escolares por parte de primaria no es muy escaso, digamos, ¿no? Y hay que complementarlo con esa ayuda de padres y vecinos. Pues bien, estos dos temas que tienen que ver con cosas que ocurren en la administración. Ahora, esto también tiene que ver con la administración, pero es una cosa muy triste porque hay 550 uruguayos que están viviendo una situación terrible producto de una estafa cometida por importantes empresarios con notorias vinculaciones. Estoy hablando de los Fernández, dueño de Freepur. Hay 550 trabajadores que están en la calle que llevan más de un año esperando alguna respuesta. El 18 de agosto del año pasado se produjo el cierre de Freepur. 900 trabajadoras y trabajadores, mayoritariamente jefas de hogar, comenzaron un largo proceso de resistencia a la pérdida de su fuente laboral para encontrar una salida de futuro. Tuvieron mucha solidaridad, pero eso no alcanza, porque la solidaridad no dura toda la vida. La solución definitiva no llegó. Los trabajadores sienten que cada día que pasa la situación es más compleja y que muchos, en lugar de implementar una solución de viabilidad, lo que hacen es tirar la pelota hacia adelante. Esto lo dijo el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Alfines, Carlos Vega. Lo dice en el portal del PIT-CNT, que la incertidumbre que existe hoy es muy grande. A los ex trabajadores de la fábrica se le termina el seguro de paro, no tienen trabajo, tampoco aparece el dinero que estaba destinado, porque un porcentaje de lo que quedaba después del pago al Banco República, a los bancos privados, un 60% de lo que quedaba, era destinado al pago de los trabajadores. Ese dinero no está, no aparece por ningún lado. Vega dijo que la situación al día de hoy es muy compleja, nadie llama, nadie convoca nada, y cuando nosotros pedimos una entrevista se nos agenda con plazos muy largos. Claro. Es como que la van tirando para adelante. Explicó que los inversionistas canadienses que se harían cargo de la fábrica, de la ex Freepur, estaban preocupados y tenían miedo que los trabajadores reclamaran lo que les reclamara a ellos, lo que les corresponde, claro. ¿No?
Sí, sí.
Entonces se promovió un acta en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social donde los trabajadores aceptaran su despido, y en función de que ellos supuestamente agilizaría los trámites de pago, pero esto tampoco fue así, claro. Dijo Vega, ¿no? Los trabajadores tienen la convicción, esto es lo patético, ¿no? De que los empresarios Fernández siguen realizando maniobras en Argentina y en nuestro país. Y mira, te voy a contar esto porque esto no es menor. Resulta que revisando la página de Sigma Plus, me encuentro que tiene un proyecto de viabilidad y de estudio de impacto ambiental para un desarrollo de parques eólicos que lleva adelante la firma Kentalix, Sociedad Anónima, que es propiedad de los Fernández.
¿Sí?
O sea, los Fernández vaciaron una empresa, siguen siendo inmensamente ricos, y aquí hay 900 uruguayos que están en la calle y nadie se preocupa por ellos. Sí. Esto es gravísimo.
Terrible. No, y a ver, con los antecedentes que tienen los Fernández, ¿no? Amigos de Mujica, participando en el Quincho Varela de todas las festicholas. Bueno, lo que hablabas vos a propósito del reciente nombrado subsecretario del Ministerio de Defensa, de Montiel, cuando estaba en la Dinara, con esa multa, ¿verdad? De la adulteración de mercadería, bueno, alimenticia, de fechas, con una fuerte multa de ciento y pico de miles de dólares, que después quedó en un par de miles.
Recordemos que, según publicó el semanario Brecha, la esposa de Montiel era gerenta de una empresa de taxis aéreos propiedad de los Fernández, ¿no? Claro. O sea, hay vinculaciones por todos lados, porque los tipos son intocables. Sí, sí. A ver, yo me imagino a los trabajadores de Fripur vendiendo tortas fritas para sobrevivir en la puerta de la fábrica, si podían hacerlo, mirá, estoy cometiendo un dislate. Mientras Alberto Fernández subía a su yate y navegaba en su yate, rumbo, su yate llamado Corazón de León, rumbo a Puerto Madero. Y después hacía ingentes esfuerzos, parece que una tormenta se lo subió al muelle por allá por Carmelo, y bueno, sacando el yate. El tipo preocupado por el yate, mientras hay tanta gente en la calle que dejaron ellos, por las maniobras que hicieron en su fábrica, por el desatino con el que la manejaron, por cómo le complicaron la vida a la gente, porque no solamente a los 900 trabajadores. Ya vi una resolución de la Intendencia de Montevideo, planteando que esa fábrica tenía que salir de ese lugar, porque esa fábrica le arruinó la vida a miles de personas que vivían en la Guada y en la zona cercana. Imagínate el olor.
Sí.
Yo siempre recuerdo esto como una cosa realmente espantosa, ¿no? Realmente espantosa, y soy absolutamente solidario. Yo creo que todas las trabajadoras, sobre todo las trabajadoras que eran su gran mayoría de mujeres las que trabajaban en Fripur.
Es así.
Yo vivía en Canelones entonces y cuando tomaba el último ómnibus era el turno de salida de las trabajadoras de Fripur.
Ah, coincidías.
Y yo te juro que el olor era inaguantable.
Sí, claro.
Era insoportable.
Ah, terrible.
Esas mujeres olían a pescado y a pescado en mal estado, pero era producto de las circunstancias en que trabajaban y del día a día. Era terrible, realmente. Condenar a una persona a eso era terrible, porque además ni siquiera tenían duchas para salir de su trabajo, ¿no? Es decir, trabajaban en condiciones abusivas, además de otra clase de abusos que estas mujeres relataban siempre, ¿no? Que tenían que soportar no solamente las condiciones laborales. Ahora, el tema es que estas personas siguen haciendo sus negocios, aparentemente también en nuestro país, siguen haciendo ahora están haciendo negocios con UTE,
sí.
Y siguen adelante, ¿no?
Sí.
Terrible. No sé, alguien debería escuchar a estos trabajadores. Hubo una época en este país, lo quiero recordar expresamente, en que la izquierda tenía dos diputados. Y esos dos diputados estaban en la puerta de cada conflicto para ver qué decían los trabajadores, qué precisaban los trabajadores, en qué podían apoyar a los trabajadores. No estaban en la puerta de un estadio ayudando a Barra Brava, se estaban ayudando a los trabajadores. Aquí no aparece nadie a ayudar a los trabajadores, no ha ido ningún diputado, se los quiero recordar.
Cambian los tiempos, ¿viste? Es así. Bueno, te mando un abrazo, nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Un abrazo grande para todos, hasta mañana.
Chau.